look at me, she's crazy. She don't really do you well. If you men plug it under your skin. Poison ivy, poison ivy. At night while you're sleeping, poison ivy comes a creeping around.
Parecido al de los Beatles, pero con manufactura australiana, desde Sydney, canción de 1964, este Poison Ivy. Por cierto, uno de los cantantes de la banda de Billy Thorpe and the Aztecs, Vincent Meloni, años después se integraría a otro grupazo de origen australiano que después visitaremos, los Bee Gees. Pero antes de ir con los hermanos Jeep, vamos a continuar por este paseo cronológico por Australia. En este punto del programa vamos a irnos con la carrera de los Master is Apprentice, los maestros aprendices, cuarteto de Adelaida, banda que hacía música pop rock psicodélica, nacida en 1965 y considerados en su país los Rolling Stones australianos. Esto es It's Because I Love You. Todo esto pasa porque te quiero.
Do what you wanna do, be what you wanna be, yeah.
pues sí, eran pioneros muy vitelianos. Llegaban precisamente desde Australia, porque en Adelaida se hicieron absolutamente referenciales y en este punto del programa hemos puesto la brújula en las antípodas. Y ahora, por cierto, con un grupo que se hacían llamar los Easy Beats, rockeros. Ojo a este clásico del 66, Friday on My Mind, y al estribillo que lo convirtió en la canción del verano aquel año 1966, el número uno en Australia. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Este paseo sonoro por las antípodas, a más o menos 15.000 kilómetros de aquí, nos encontraremos en los próximos minutos con los que están considerados en su país los precursores del rock australiano, Johnny O'Keefe, el Buddy Holly de Australia, con 25 años de carrera. Empezó en los 50 con una muy buena versión del South de los Isley Brothers y con un single que cruzó fronteras, llegando a Europa y convirtiéndose en número uno internacional, este pelotazo que tituló The Wild One. La música desde Australia de Johnny O'Keefe. Vamos a disfrutarlo y compartirlo en la radio que conecta contigo y hoy con música de los cinco continentes.
Shaking, baby, I'm a real wild child. I meet all the guys, I'm gonna meet all the chicks. Shiver and I shake it till I get on my kicks. Cause I'm a wild one. Ooh, yeah, I'm a wild one. Ooh, baby, gonna break loose. I'm gonna keep a moving wild. I'm gonna keep a shaking, baby. I'm a real wild child. Get me a chick, that's a hole in my home. Shake it till the meat comes out of the bone. Cause I'm a wild one. Ooh, yeah, I'm a wild one. I'm gonna keep a moving wild, I'm gonna keep a shaking, baby, I'm a real wild child. Let's go down! Well, I'm just out of school, like I'm real, real cool.
Shaking, baby, I'm a real wild child. Give me a kiss, cause that's the whole of my home. Shake it till the meter comes out of the bone. Cause I'm a wild one. Ooh, yeah, I'm a wild one. Ooh, baby, gonna break loose. I'm gonna keep a moving while I'm gonna keep a shaking, baby. I'm a real wild child. Love me, honey, I'm a real wild child. Squeeze on my baby, I'm a real wild child. Come on over, darling, I'm a real wild child. Come and get me, I'm a real wild child. Well, I'm a wild one. Ooh, yeah, I'm a wild one. Ooh, baby, gonna break loose. I'm gonna keep a moving wild. I'm gonna keep a shaking, baby. I'm a real wild child.
Qué bien nos lo estamos pasando en este viaje por las antípodas, descubriendo artistas de otro tiempo, pero que tuvieron en su país, al menos en su continente, un nombre propio que quizás se nos escape por aquí, hasta que lleguen, insisto, los Bee Gees. Ellos sí que fueron, desde luego, una referencia, u otros como AC/DC, que van a pasar por el programa. No os preocupéis, los más metaleros, que también van a estar por aquí teniendo su propia cuota de protagonismo. Pero mientras tanto, vamos a seguir descubriendo artistas, músicos australianos de todos los tiempos. En este punto vamos a quedarnos con Col Joy. Para algunos críticos, y no os lo toméis a risa, el Rafael de las antípodas. Col Joy no viajaba solo, siempre le acompañaban The Joy Boys. Y esto es Oh Yeah, desde Australia. Joy, para muchos el descubridor de los enormes Bee Gees, que también tienen sangre australiana. Algunos hermanos nacieron en la isla de Man y otros en Queens, Australia. Los padres se vieron obligados a migrar y ahí entró en juego el mestizaje de la propia familia Jeep. El primer éxito internacional, primer número uno en Australia y después internacional, fue este tema, Speak and Speaks. La canción se grabó en 1966. Ni se hacían a la idea del inmenso éxito que iban a tener posteriormente los Bee Gees, que han vendido más de 200 millones de discos a lo largo de su carrera. I could meet
chicks and the spades of the girls on my mind. Where is the sun that shone on my head? The sun in my life, it is dead. The sticks and the spits of the girls on my mind. Where are the girls I live far behind? The sticks and the spits of the girls on my mind. Where is the girl I love? The girl that I love, she is gone, she is gone. All of my life, I call yesterday. The sticks and the sticks of my life gone away.
Esta fue la primera canción que arrasó en Australia y después cruzó las fronteras. Speaks and Specs. Grabada en 1966. Los Bee Gees han sido increíblemente exitosos, han vendido más de 200 millones de discos. Y lo que suena es How Deep Is Your Love, la canción más popular del grupo, con más de 400 versiones de otros artistas. La canción también funciona muy bien en las plataformas de streaming. Esta está a punto de alcanzar los 700 millones de escuchas en Spotify. qué profundo es tu amor. Hombre, cuando estás inmensamente enamorado, esto es inabarcable, ¿eh? Dejarías, te jugarías tu vida por la otra parte, ¿eh? No, no sabes controlar el ritmo cardíaco, estás nervioso, las mariposas en el estómago. Es maravilloso, pero un poco agotador también, ¿eh? Eso es lo que nos cantan los Bee Gees en este superclásico. How deep is your love? Venga, vamos con más protagonistas de las antípodas en este punto, tercera hora del programa. Próxima en la lista, una mujer estupenda, escocesa e inglesa, además de australiana, nació en Melbourne. Helen Reddy, actriz y cantante pop muy popular en los 70. Vendió más de 20 millones de discos, 10 millones de singles y fue la primera cantante australiana en hacerse merecedora de un premio Grammy. Esta es una de sus grandes canciones, I'm a Woman.
In numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend. 'Cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Whoa, yes, I'm wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong,
strong.
I am invincible,
invincible.
I am woman. You can bend but never break me, 'cause it only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I come back even stronger, not a novice any longer, 'cause you deepen the conviction in my soul.
A Woman, una de las grandes canciones de Helen Reddy. Amiga íntima, por cierto, de otra australiana absolutamente ilustre, la divina actriz y cantante adorable Olivia Newton-John, nieta de Max Born, premio Nobel de Física en 1954. Esta es una de sus grandes canciones, Hopelessly Devoted to You, de la banda sonora de Grease.
Guess mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. Not the first to know there's just no getting over you. No, I'm just a fool. Sit around and wait for you. But baby, can't you see there's nothing else for me to do?
sí, maravillosa, extraordinaria, simpática, divertida, talentosa, Olivia Newton-John. Cuando tenía 5 años, su familia se trasladó a Australia, donde a su padre le ofrecieron un trabajo como profesor de la Universidad de Melbourne. De adolescente se la conoció por el apodo Libby, de Olivia. En Australia transcurrió su infancia y su adolescencia. Estudió en la Universidad de Melbourne y se hizo muy popular por sus papeles en el cine, especialmente en Grease junto a John Travolta, pero también en la película Xanadu, con banda sonora extraordinaria de la mano de nada menos que la Electric Light Orchestra. Xanadu es el próximo single maravilloso con sello australiano que compartimos en Onda Vasca. Delicia este Xanadu de Olivia Newton-John. Y ahora ya sabéis quién viene por aquí, ¿no? Los hermanos George, Angus y Malcolm. Superproyecto rockero australiano de todos los tiempos. La banda AC/DC procedían de Glasgow, pero nacieron en Australia. Y esto es uno de sus grandes himnos. You shook me all night long. Yeah. Shook Me All Night Long, una canción extraordinaria que nos encanta del disco Back in Black de 1980. Pues son, claro que sí, verdaderos abanderados de la música australiana, que son ya ciudadanos del mundo, artistas adoptados por todos los que disfrutamos del rock and roll en el planeta. Esta es otra de sus grandes canciones, la que daba nombre al disco Back in Black. AC/DC con sangre australiana. Han vendido más de 200 millones de discos en su carrera, conocidísimos sobre todo por sus maravillosas, extraordinarias, eléctricas giras multitudinarias por todo el mundo. A lo que viene, rock de campanillas también con sello australiano, los Men at Work, banda de rock de Melbourne, formada en 1978, logró un rotundo éxito internacional en la década de los 80, en enero del 83, fueron los primeros artistas australianos en tener simultáneamente un disco y un single en el primer lugar de las listas de Billboard en Estados Unidos. Esta cancionaza fue la culpable, Who Can It Be Now?
Knocking at my door. Go away. Don't come out here no more. Can't you see that it's late at night? I'm very tired and I'm not feeling right. All I wish is to be alone. Stay away. Don't you invade my home. Best out if you hang outside. Don't come in. I'll only run and hide. Who can it be? Knocking at my door, make no sound, tiptoe across the floor. If he hears, he'll knock all day. I'll be trapped, and here I'll have to stay. I've done no harm, I keep to myself. There's nothing wrong with my state of mental health. I like it here with my childhood friend. Here they come, those feelings again. Can it be now? Who can it be now?
why do they follow me? It's not the future that I can see, it's just my fantasy.
Este discazo titulado Business as Usual fue un trayazo y obtuvo 14 discos de platino y forma parte de la lista de los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo, publicada en 2012 por Sony Music. Venga, vamos a por otros muy grandes, los Midnight Oil, una banda de rock alternativo australiana, reconocida por su sonido característico, por el activismo político, por las letras comprometidas. De hecho, la expresión Beths are Burning, mejor dicho, la expresión Burning de Midnight Oil, de donde viene el nombre del grupo, la frase inspiradora del grupo, significa trabajar hasta muy tarde por la noche. Burning in the Midnight Oil. De ahí viene el nombre de la banda. Y vamos a escuchar uno de los himnos de los Oils, que es como se les conocen en Australia. Así se les conoce, los Oils. Número uno mundial en el 87 de su sexto disco. Las camas están ardiendo. The beds are burning. Aquel disco impresionante, Diesel and Dust, Diesel y Polvo, que fue un verdadero bombazo y su consagración fuera de Australia. También muy mediáticos en los 80, nuestros próximos invitados llegados de las antípodas. Hablamos de la banda de Sydney, In Excess, grupazo formado por los hermanos Farris en 1977. El estilo musical de la banda, los In Excess, fue inicialmente una mezcla de new wave, ska, pop. Luego evolucionaron hacia un rock mucho más duro que incluía elementos, bueno, pues que los hicieron diferenciados del resto del mundo. Tenían un sonido muy característico, los In Excess.
You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know.
Sonido In Excess, como decimos, con, bueno, pues una un predicamento inmenso en los 80. Curiosa la vida de algunos de los intérpretes de In Excess. El vocalista y carismático frontman de la banda, Michael Fatchens, fallecía en el 97 bajo circunstancias poco claras, en las cuales oficialmente se determinó que su muerte había sido un suicidio. Curiosamente, lo que es la vida, meses antes habían presentado lo que era la que acabaría siendo una de sus mejores canciones, Suicide Blonde, la rubia suicida. De 1990, Suicide Blonde, una rubia suicida, la muerte pues también por un episodio suicida del cantante de 1997. Las biografías que a veces tienen estas coincidencias crueles. You can't Nos quedan prácticamente 8 minutos para el final y no sé si tiempo para 2-3 canciones que representen la producción musical inabarcable también de Las Antípodas. El siguiente en la lista, Rick Springfield, cantautor de Sydney, muy popular gracias a este One Hit Wonder del 81, Jessie's Girl.
Jessie is a friend. Yeah, I know he's been a good friend of mine. But lately something's changed, it ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes. And she's loving with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. You know I wish that I had Jesse's girl. I wish that I had Jesse's girl. Where can I find a woman like that? I'll play along with the charade. There doesn't seem to be a reason to change. You know, I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes. And she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. You know, I wish that I had just his girl. I wish that I had just his girl.
También australianos, los Crowded House, hacían rock alternativo a medio camino entre Nueva Zelanda y Australia. Se formaron en Melbourne en 1985, liderados por el compositor, guitarrista y cantante Neil Finn. El nombre Crowded House, casa repleta y abarrotada, venía a ser una metáfora sobre el primer estudio pequeño y abarrotado en el que grabaron su primer trabajo discográfico. Para el recuerdo, cancionazas como este estupendo, delicioso, romántico Don't Dream It's Over. No sueñes, esto ya se ha acabado.
Catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey now, when the world comes. But there's no proof. In the paper today, tales of Warren and Weiss, but you turn right over to the TV page.
Y entramos ya en la despedida. Se han pasado así como en un flash estas 3 horas que, a ver, pretendíamos cruzar las fronteras y llegar a los 5 continentes. Nos ha quedado pendiente Latinoamérica, América, Europa, también la parte fría del planeta. Pero bueno, mira, es una excusa perfecta para retomar este hilo argumental en cualquier otro momento. La despedida desde Australia nos llega con una diva del momento, una verdadera figura mundial. con ella vamos a terminar este viaje por las antípodas. Ha sido un lujo y un placer. Ya está por aquí Kylie Minogue. Ha vendido más de 90 millones de discos. Tiene una amplia gama de lencería, menaje de cama, un perfume, una línea de ropa. Ha vendido relojes, gafas de sol, incluso se ha atrevido con el vino. Fíjate, desde el primer éxito que fue Locomotion del 87, no ha hecho más que vender y vender y vender. Esta australiana embajadora verdadera de la música de aquel país, de aquel continente, para ser exactos. Pues con Kylie Minogue y este Can't Get You Out of My Head, no puedo quitarme tu persona de la cabeza, ¿eh? Algo así como, vamos, una obsesión absoluta. Este na 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 nos sirve para la despedida. Gracias como siempre por la atención, ha sido un lujo y un placer. Seguís en contacto con Onda Vasca, la radio que conecta contigo.
Es fuente de vitamina C y duplica la cantidad que tienen las fresas o naranjas, con múltiples propiedades saludables y antioxidantes. Posee además un elevado contenido en vitaminas E, K, fibra y también en potasio, más del doble que cualquier otra fruta. El kiwi de la cooperativa Garaya se produce íntegramente en Euskadi y puedes encontrarlo en los supermercados Eroski, Carrefour y Día. Yo quiero kiwi Garaya Euskal Baserri, el de aquí, el nuestro. Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Papá, mamá, tengo que deciros algo. Carla y yo por fin hemos encontrado piso. Nos vamos a vivir juntos. ¡Qué nervios!
Tranquilo, hijo. Tú puedes.
Y tú también puedes. Porque en Fiat Seguros nuestro compromiso es estar siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. Descúbrenos en Fiat.es. Fiat. 5 letras que dan tranquilidad.
No puedes pagar tus préstamos y créditos. Tus gastos mensuales son superiores a tus ingresos. Tú necesitas una segunda oportunidad. Con reclamatuprestamo.com puedes eliminar el 100% de tus deudas. Somos el despacho de abogados especialistas en eliminar tus deudas mediante la ley de segunda oportunidad. Llámanos 688-71-63-62. 688-71-63-62. Reclamatuprestamo.com. Ya hemos ayudado a miles de familias.
Bazenekien ur eskaria euneko berrogei murriztu dela azken bi hamarkadetan hornidura sareak berritzeko inbertsioei esker? Zuk ere etxean ura aurrezten lagun dezakezu. Añarberen aholkua da, ura eta ingurumena zaintzen ditugu.
Artium Museoa te espera esta Semana Santa tan acogedor como siempre. Disfruta de nuestras exposiciones con el programa de visitas guiadas. Participa en los talleres familiares de fin de semana. Celebra el Día del Libro con las lecturas compartidas en nuestro nuevo espacio de lectura infantil. Consulta toda la programación y horarios en artium.eus, Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa.
Este sábado 26, Feria de San Marcos en el Valle de Valdebezana, en el norte de Burgos. La gran cita del ganado equino para los ganaderos de Euskadi, Navarra, Burgos, Cantabria. Concurso y degustación de olla ferroviaria, exposición de animales, concurso de caballo hispano-bretón, muestra de herraje, animación para todos los públicos. Ven, no te lo pierdas. Este sábado, Feria de San Marcos, un día diferente para todos en la naturaleza, en el Valle de Valdebezana, muy cerca, en el norte de Burgos.
Saludos y bienvenidos a este espacio de conversación cercana en Onda Vasca, hoy con un profesional de largo recorrido, Jon Azua. Nacido en Bilbao en 1953, Azua es un reconocido político y gestor empresarial. Emigrante en México, fue allí donde recibiría su formación como ingeniero electromecánico. Al regresar a Euskadi, se graduó como ingeniero industrial en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad del País Vasco. Militante del Partido Nacionalista, desde su estancia en México, participó en la política española durante la transición como diputado en el Congreso por la Formación Jeltzale, escaño obtenido en las elecciones de 1979. Constituido el primer gobierno vasco tras la restauración democrática, en 1980 desempeñó durante 2 años diferentes cargos en el Departamento de Transportes, Comunicaciones y Asuntos Marítimos. En 1983 fue elegido diputado foral, pasando 2 años después, en el 85, a ocupar puestos de máxima responsabilidad en el Ejecutivo de Gasteiz. Fue consejero de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social y consejero secretario de la Presidencia. Tras un corto periodo fuera de la primera línea política, Azúa se reincorporó al gobierno vasco en 1991. Fue vicepresidente primero para asuntos económicos y consejero de Industria y Energía, todos estos puestos con Ardanza como lehendakari, hasta que en 1995 abandonó la política. Para conocer de cerca a Jon Azúa en su faceta profesional, hemos recurrido a su propio perfil en LinkedIn. Entre otras cosas, nos dice que tras una larga y rica trayectoria profesional en máximas responsabilidades de gobierno, empresa privada o la consultoría, desde 2013 es presidente y fundador de Innovating Lab, una plataforma de ideas que acompañan el diseño, la formulación y la implantación de estrategias para la competitividad empresarial y territorial. Su objetivo es inspirar a personas, empresas, gobiernos y comunidades que buscan su propio modelo de desarrollo sostenible en esta era de la nueva economía. Jon Azúa nos cuenta estos y otros interesantes pasajes de su vida y su carrera en la conversación que mantiene a continuación con el periodista del Grupo Noticias, Javier Vizcaíno.
La Diputación Foral de Vizcaya les ofrece este espacio.
Jon Azúa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Y dónde estamos?
Siempre empezamos echando la mirada a atrás, no demasiado atrás, pues a los años 50 nos tenemos que ir en su caso para ver el primero de los recuerdos o de los primeros recuerdos que tiene Jon Azúa.
Pues los primeros recuerdos son yo creo que los naturales, ¿no? De un crío viviendo en una situación en México en la que yo había llegado poco antes de cumplir los 2 años. De la mano de Ama y mis 2 hermanos mayores, Alberto y Miren, porque Aita se tuvo que marchar en el año 54, cuando yo tenía escasos meses, y recaló en México, y al de poco más de un año nos llevó a Ama y a los 3 hijos. Y entonces, pues llegamos ahí a donde él entonces estaba viviendo, que era en la Colonia Vista en México. Era una casa, casualmente, era estilo vasco, estilo caserío, de un hombre de origen vasco que había fundado un grupo industrial, el grupo Lanzagorta, y era una casa pues amplia, con jardín, con frontón, no la nuestra sino el conjunto. Y Aita pues era gerente en ese momento de un par de las empresas de fundición y forja que tenía ese grupo, ¿no? Y recuerdo pues lo típico, moverme por ahí y después empezar inmediatamente en el colegio, ¿no? En un colegio que era de una orden benedictina, americano, el que era una enseñanza bilingüe en los primeros 7 años. Y después ya te incorporabas a lo que era la educación ordinaria en el bachillerato normal que cursé hasta que terminé ahí, ¿no?
Ese es mi recuerdo. En todo caso, en casa, siempre viviendo las raíces vascas.
Totalmente. En casa siempre se nos educó para volver, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre considerábamos que estábamos de paso, que acabaría pronto el exilio de Aita, que la dictadura de Franco se acabaría pronto, y que volveríamos enseguida. Eso solamente duró 19 años.
Nada más.
O sea que al final pues toda una larga vida. Después nacieron otros 3 hermanos ya en México. Y una vida siempre pensando en esa Euskadi idílica en la que intentabas trabajar en lo poco o mucho que había que había, que podías hacer desde ahí, siempre recordando Euskadi, siempre recordando las ausencias. Obviamente no teníamos ninguna familia en México, no teníamos nuestras raíces, entendíamos que estaban aquí en la medida que se iba moviendo eso, por tanto viviendo pues como muchos vivieron aquello. Se nos educaba siempre en un doble sentido: uno, tenemos que pensar en volver, y segundo, para muchos podría parecer un poco sorprendente, pero era casi, Aita nos transmitía siempre que teníamos una situación de privilegio por poder educarnos en libertad, formarnos y hacer cosas que otros muchos no podían hacer en Euskadi, por la situación en la que estaba. Y era una especie de mandato, compromiso, ¿no? Y esa fue un poco la situación que vivimos, como todos, muchos amigos del colegio, posteriormente de la universidad, como unas cuadrillas, pero siempre con ese intento permanente de ver cuándo termina esta situación y volvemos, ¿no? Mucha vida en el Centro Vasco, que era pues prácticamente nuestra segunda casa, ¿no? Teníamos que hacer ahí de todo.
Decía que esa doble conciencia la tenían ya desde niño. Digo, sí, la conciencia de lo importante que es la libertad y la conciencia del pueblo al que pertenece.
Así es, así es. Eso fue permanente, ¿no? Toda la vida fue una educación de ese tipo. Y, por tanto, en mi caso, creo que vivimos siempre de una manera un poco acelerado respecto de nuestra edad física, ¿no? Era un tema el que teníamos que estar metidos en muchas cosas, ayudar a Aita, una especie de secretaría, ¿no? De Aita, porque Aita, sí, siempre fue un hombre trabajador, creador de empresa y demás, pero su verdadera vocación, su verdadero compromiso siempre estuvo detrás del mundo político, ¿no? Tanto con el Partido Nacionalista Vasco como con el ASTV, que fueron los dos puntos que le llevaron a él a salir, ¿no?
Bueno, pues eso lo vivió muy, pero que muy joven, con esa conciencia que decíamos. ¿Qué hacía exactamente su padre?
Bueno,
en el terreno político, sobre
todo. En el terreno político fue, bueno, primero un militante de base, por decir de alguna manera, tanto aquí en el ASTV, en la margen izquierda, como en esto, en el Partido Nacionalista Vasco, pues en todo lo que era la actividad de la margen izquierda. Fue un participante muy activo en todo lo que fueron las huelgas del 51 y del 53. Tuvo un par de destierros administrativos de aquella época. Tuvo que trasladarse y se trasladó a Guipúzcoa en un primer caso, a Mutrico, y posteriormente a Gasteiz, donde esto pues bueno, tuvo que pasar los periodos que correspondientes de aquella época. Siempre tuvo ese compromiso. Ya en México, él era curioso, vivimos la primera empresa que él crea por su cuenta, Forjas y Estampaciones se llamó, era con dos socios vascos, y continuamente nosotros veíamos pasar por casa y por la empresa gente de aquí, gente que estaba en alguna situación complicada y tenía que ir, y le encontraba ahí un elemento de trabajo y demás. Años más tarde, Aita fue el delegado de la STV para México, y más tarde delegado del gobierno vasco en México. Fue el último delegado del gobierno vasco en México, ¿no? Nombrado por Leizaola. Y bueno, pues entonces, bajo ese aspecto, pues siempre era los compromisos con lo que pasaba aquí, los contactos con los gobiernos, el gobierno de México. Aita formaba parte, en la última época como delegado del gobierno, México vivía una situación muy curiosa. Fue el único país que no reconoció nunca el régimen de Franco, por tanto las relaciones con España eran muy especiales, a través del consulado de Costa Rica en México, y era una intermediación complicada. México mantuvo siempre la embajada republicana, que tenía un consejo ejecutivo que lo conformaba el embajador nombrado por el gobierno del exilio, el delegado del gobierno vasco, el delegado de la Generalitat y el delegado de Galicia. Y ellos, de alguna manera, son los que al final negocian también con el gobierno español democrático, el primero, con Marcelino Oreja, entonces ministro de Exteriores, el reconocimiento y la vuelta, en este caso, el retorno digno del exiliado, que fue con lo que nosotros volvimos que después, desgraciadamente, pues no se cumplió. El ejército se negaba a cumplir la parte que le correspondía y hubo bastantes problemas. De hecho, eso provocó que volvimos toda la familia, pero mi hermano el mayor, como tanto él como yo, teníamos, no se aplicaba este estatuto que suponía la exención del servicio militar. Se nos declaró prófugos y tuvimos que ir al servicio militar. Entonces él decidió no quedarse y se volvió a México. Murió finalmente en México. Yo decidí quedarme y cuando terminé mis estudios en el IES, en Barcelona, 2 años después, pues me incorporé al servicio militar normal, 14 meses a perder el tiempo, ¿no?
A perder el tiempo. ¿Cómo recuerda la vuelta? Bueno, sí, porque fue una vuelta, porque vivir había vivido, aunque fueran 2 años aquí.
Fue una vuelta complicada porque, evidentemente, idealizas mucho esto, el país, que en realidad desconoces o lo conoces desde el exterior. Yo había venido pues algunos veranos, pero en plan de pasar una temporada corta, siempre con alguna especie de agenda más de Aita que mía, es decir, de estar con